Hoy conoceremos el parque de Epcot, la idea original de Walt Disney sobre este proyecto y dos de sus atracciones más famosas. Todo eso enseguida en el show. Bienvenidos al show de los parques WD, tu espacio de información sobre Walt Disney World y otros parques en Orlando. Te saluda tu anfitrión, Benjamín Sumoano, y el día de hoy vamos a explorar el parque de Epcot dentro de esta serie en la que estamos conociendo los cuatro parques que hay en Walt Disney World. Ya dedicamos los episodios anteriores a Magic Kingdom y ahora estamos conociendo a Epcot. Este parque de Epcot está dedicado a la cultura internacional y a la innovación tecnológica, y de hecho es un proyecto que tuvo Walt Disney casi a la par, poco después de que creara Disneyland. Walt Disney, como hemos comentado, era un amante de las innovaciones, de la tecnología, pero sobre todo de las innovaciones y de estar siempre cercano al futuro. Y él empezó a tener esta idea cuando estaba, después de desarrollar Disneyland, en la que él quería crear una ciudad modelo. Después de la experiencia de haber creado Tomorrowland y de haberla hecho un espacio en el que la gente iba a conocer el mundo del futuro, quiso dar un paso más adelante y crear no solo una sección de un parque, sino una ciudad completa que estuviera a la vanguardia y en donde se pudieran implementar las innovaciones tecnológicas. Él realmente quería crear una ciudad y su idea de crear algo en el estado de Florida, en Estados Unidos, era originalmente más encaminada en crear este proyecto más que una sucursal de Disneyland o un parque similar a Disneyland, que es lo que fue finalmente Walt Disney World, y para fortuna de mucha gente. Pero él tenía esta idea y empezó a trabajarla, sobre todo en su diseño, empezó a pensar en cómo sería. Y las ideas que él tenía para esta ciudad se fueron desarrollando empezando por el nombre. Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, que vendría siendo Comunidad Experimental Prototipo del Mañana. De hecho, esta es una de las preguntas de examen. No una pregunta de un examen que te van a hacer en Disney, pero a veces los cast members hacen trivias, sobre todo en el camioncito que te lleva del aeropuerto al parque o a tu hotel. Más bien te lleva a tu hotel, el Disney Magical Express. De eso hablaremos en episodios más adelante. En este camioncito, algunas veces el chofer, dependiendo del chofer que te toque, si es buena onda, te va a hacer trivias, preguntas y juegos. Y muchas de las preguntas que hacen, o una pregunta básica que hacen, es qué significa Epcot. E increíblemente, muy poca gente lo sabe. De hecho, la mayoría de los visitantes, incluso los que son originarios de Estados Unidos, no conocen la respuesta. Así que es Experimental Prototype Community of Tomorrow. Y esta comunidad experimental, el proyecto era de que sería una ciudad que albergaría a unos 20.000 habitantes en promedio. Y como te dije, estaría siempre a la vanguardia y las innovaciones tecnológicas del mundo se iban a implementar ahí. También sería una ciudad modelo en lo que respecta al comportamiento de sus habitantes. Walt Disney tenía la idea de que los vehículos o la transportación por automóvil se realizara debajo de la ciudad, en algunos túneles que recuerdan a los túneles que actualmente tiene Magic Kingdom, por ejemplo, para sus empleados. Que los automóviles viajaran subterráneamente y que en las calles la gente pudiera caminar libremente. Este parque fue inaugurado el 24 de octubre de 1982 con el nombre de Epcot Center. De hecho, una forma de identificar a los visitantes más antiguos de Epcot, además de por su aspecto de tener más edad, es que ellos todavía le llaman Epcot Center. Es los cast members identifican inmediatamente a quienes ya sea que tienen muchos años que no han ido al parque o que sí han ido, pero ellos siguen llamándolo así por el sentido de nostalgia y porque para ellos ese es el nombre del parque, Epcot Center. Desde 1996 el parque se llama solamente Epcot y se supone que oficialmente ya no representa unas siglas, es decir, ya no es la famosa Experimental Prototype Community of Tomorrow, aunque como te digo, los cast members te siguen preguntando qué significa, son estos pequeños datos administrativos. Este parque, a diferencia de otros, está dividido solamente en dos áreas, en dos grandes áreas. El World Showcase, o la llamada Exhibición Mundial, donde se presentan a 11 países en pabellones que nos muestran lo mejor de su cultura, de su sociedad y algunas expresiones artísticas. Y la otra parte del parque es el Mundo Futuro, o Future World, donde, como su nombre lo dice, pues conocemos una vez más las innovaciones tecnológicas y un pequeño vistazo al mundo del mañana. La diferencia de Future World con lo que sería Tomorrowland es que Tomorrowland está más basado, sobre todo actualmente, en, como mencionamos en los episodios anteriores, en el episodio dedicado a Tomorrowland, está basado en la visión que tenían los escritores de ciencia ficción de lo que sería el mundo del futuro, algo más fantasioso o, vamos, ficción. Y en el caso de Future World, está basado en datos reales, es decir, no solamente en ciencia, sino en innovaciones tecnológicas reales o de una perspectiva a futuro real, asesorada por futurólogos. Esa sería la gran diferencia. Y dentro de esta sección de Future World, aunque su nombre o su explicación puede sonar que es un área muy solemne o que es, si es tecnológica, sería más algo propio de una expo y no un parque de diversiones, Disney se ha encargado de poner elementos que hagan entretenida esta área, e incluso las muestras de la ciencia tienen una forma interactiva y una manera entretenida de presentártela, y también tienen atracciones emocionantes, bastante emocionantes, como veremos en un momento, y algo que hace una experiencia pues muy entretenida para los visitantes, como es el sello de Disney. Y la primera atracción de la que vamos a hablar es aquella que identifica al parque de Epcot ante todo el mundo, lo identifica en fotografías, en videos, y desde que lo alcanzas a ver antes de entrar al parque y cuando recién entras al parque. Y es la famosa pelota de golf gigante que ves en este parque, que es una atracción, no es solo un adorno, y se llama Spaceship Earth. Sí, Spaceship Earth se llama la bola de golf, y adentro tiene una atracción que también se llama Spaceship Earth, algo así como el país de México, que su capital se llama México y también tiene un estado llamado Estado de México. Bueno, eso es otra cosa. Pero en este caso, esta atracción, que es insignia, es un emblema de este parque y por eso no la han movido y no la moverán nunca, esta atracción que está ahí se llama Spaceship Earth. ¿De qué se trata Spaceship Earth? Pues es un recorrido en todo ese espacio que hay dentro de esa bola inmensa. Es un recorrido por la historia de las comunicaciones en el mundo. ¿Y cómo te presentan este recorrido? Pues tenía que ser con animatrónicos, ¿sí? Los muñecos de los que hablamos cuando comentábamos sobre Piratas del Caribe y como otras atracciones que hay en Disney, los muñecos animatrónicos que tanto le gustaban a Walt Disney están, por supuesto, presentes en esta atracción, que es donde entras en un pequeño vehículo, en un carrito, en un espacio que pudiera parecer claustrofóbico, aunque no lo es tanto, a menos que seas realmente claustrofóbico clínicamente, no creo que tengas problema, pero sí, como el recorrido es pequeño, o la vía por donde vas en este pequeño carrito es algo pequeño y es en un espacio oscuro, pudiera algunas personas sentirse claustrofóbicas, pero realmente es mínimo este riesgo. Y vas, desde que te subes, vas conociendo con estos muñecos animatrónicos escenas del origen de la comunicación en el mundo, desde la época de las cavernas, las pinturas rupestres, en la comunicación de los egipcios, el uso del papiro, obviamente ya más cercano la invención de comunicaciones como el telégrafo, la radio, la televisión, las computadoras, el internet, toda la comunicación en distintas épocas de la historia de la humanidad, te la van presentando a medida que vas subiendo primero en el vehículo y cuando llegas a la punta, o a lo que tú te imaginas, supones que es la punta, y de ahí empiezas a bajar, y en la parte interactiva donde vas bajando, es decir, la parte donde vas subiendo, vas conociendo las comunicaciones, y en la parte donde vas bajando en tu vehículo tienes una pantalla interactiva donde te van haciendo algunas preguntas acerca de cómo sería tu comunidad ideal del mañana. Recuerden que es la comunidad prototipo del mañana. Entonces, te preguntan en esa pantalla, ahí te puedes escoger el idioma en el que quieres, si lo quieres en inglés, si lo quieres en español o incluso otros idiomas, y vas contestando, y vas diciendo cómo quisieras, de acuerdo a las opciones que te presentan, cómo quisieras que fuera la sociedad ideal del mañana o donde tú quisieras vivir, Y al final de tu recorrido te presentan las respuestas y te presentan, de acuerdo a las respuestas que tú diste, te presentan cómo sería tu comunidad ideal y te hacen un pequeño video con las respuestas que diste. Obviamente puedes volver a subirte y dar respuestas diferentes y es la parte interactiva de esta atracción. La atracción pudiera parecer algo anticuada, aunque obviamente pocas cosas en Disney lo son. Por el uso de los muñecos, porque es hasta cierto punto básica, pero es una atracción imperdible y mencionábamos que no la van a quitar nunca, quizá la puedan modernizar, pero una porque bueno, es el símbolo de Epcot y otra porque le da a la gente este sentido de nostalgia. Es una de las atracciones más populares, no es la más popular del parque, pero sí es una atracción que sobre todo en los años más recientes tiene filas muy largas para subirte. Anteriormente podías subir, hacer una espera pequeña de 15 minutos o 20, no era necesario usar un fast pass. Ahora es bastante larga, es bastante larga la espera y sí es necesario que uses un fast pass o que busques una hora en la que no haya mucha gente. Pero es imperdible. La gente que ha ido varias veces a Epcot lo ve con un sentido de nostalgia y la gente que lo ve por primera vez conoce el espíritu de este parque o el espíritu de cuando se inauguró este parque. Y es por lo que les gusta y por lo que les gusta tomar fotos ahí, tomarse por supuesto una foto afuera de la gran bola de golf y subirse porque es una bonita experiencia. A lo mejor no es impactante, no es intensa como otras atracciones en Epcot. Pero es una atracción que de las que tienen este espíritu de Disney. Así que te la recomendamos. Ese es algo que debes tener dentro de tus recuerdos en la visita a este parque. La siguiente atracción de la que hablaremos es de Mission Space. Mission Space, como su nombre también lo indica, se trata de un viaje al espacio. Y no solo un viaje al espacio, sino un viaje al planeta Marte, la siguiente frontera. Esta atracción es de las intensas, de las bastantes intensas y de hecho la más intensa en el parque de Epcot. Y de hecho para su creación, para su elaboración y su construcción, Disney trabajó estrechamente con la NASA. La NASA estuvo involucrada porque es un simulador de un vuelo al espacio. No es solo un juego de parque de diversiones, sino es un simulador real de un viaje al espacio, con elementos de entretenimiento, por supuesto. Esta atracción es de las que tienes que pensar bien si te quieres subir y tener cuidado. No tener cuidado en el sentido de que vaya tu seguridad esté en riesgo, ya que no, obviamente, los estándares de calidad de Disney y de cualquier parque de diversiones aprobado por el gobierno de los Estados Unidos o del país en el que se encuentren, tiene que cumplir con medidas de seguridad. Tu seguridad no está en riesgo, pero la intensidad puede llegar a ser alta. Y puedes tener una mala experiencia si no sabes a lo que vas dirigido, a lo que te estás subiendo. Porque es una atracción fuerte. En tu salida al espacio o en tu despegue al espacio dentro de este simulador en el que tienes una pantalla frente a ti, y es un hablábamos de claustrofobia en Spaceship Earth, bueno, aquí sería el triple de claustrofobia, así que también tienes que cuidar eso. Estás dentro de esta casi cápsula. Tienes una pantalla frente a ti que te simula o te asemeja que estás en el viaje. Ves el cielo antes de despegar, ves cómo te acercas a la cúpula del cielo cuando ya despegaste y sientes los efectos del despegue estando dentro de esta cápsula. ¿Realmente crees que saliste del parque, que despegaste y que estás en el aire y vas hacia el espacio? Dado todos los efectos, tanto visuales como físicos. Tienes movimientos bruscos, como sienten los astronautas, o no como llegan a ser, no tan intensos, pero aún así son muy intensos, como sienten los astronautas al salir al espacio. Y en tu viaje también tienes los movimientos que se dan, las fuerzas G que se involucran en un viaje al espacio, el esquivar lluvias de meteoritos, como se podrían hacer en un viaje, todos los elementos que hacen un viaje al espacio. Así que debes tener cuidado al escoger si te quieres subir, si eres una persona sensible físicamente, por supuesto, si tienes problemas de salud de la espalda o problemas cardíacos, está absolutamente prohibido que te subas, pero si estás bien de salud, pero eres algo sensible a los movimientos bruscos, también los debes de pensar. Y bueno, no se trata de llenar esta atracción de advertencias y meterle miedo a la gente y hacerla una atracción en la que la gente no se quiera subir porque de hecho es bastante popular. La cuestión es simplemente dejarlo en claro. Por ejemplo, Disney es un parque que algo que me gusta es que a diferencia de Universal, En el aspecto de las advertencias no está tan traumado. En el parque de Universal, que también es un parque excelente, Universal Orlando, todas las atracciones, hasta las atracciones de niños, tienen una gran lista de advertencias sobre que no te debes subir si eres hipertenso, no te debes subir si tienes aversión a las luces parpadeantes, etcétera. Y llega a ser hasta exagerado, incluso molesto. Pero ¿por qué lo hacen las empresas? Bueno, para evitar ser demandados. Disney, por lo general, no lo hace en tantas de sus atracciones, tiene los requerimientos de estatura y solo lo hace en las que realmente pueda, o lo hace visiblemente, en las que pueda representar un problema. Esta es una de ellas, pero lo hace con la intención de que tu experiencia sea la mejor. Hay dos versiones de la atracción, la intensa y la menos intensa, que también tiene su intensidad. La intensa es conocida como la de color naranja y la menos intensa, que no blanda, es la de color verde. En realidad, la única diferencia entre las dos es que en la intensa estás sometido a fuerzas G, a las fuerzas centrífugas, y das vueltas y giras con bastante fuerza. Y en la versión verde no haces esto. Pero de todas maneras, en la versión verde hay movimientos bruscos, tienes que esquivar la lluvia de meteoritos, sientes cuando despegas, etc. Entonces, bueno, dejemos atrás tantas advertencias, pero creo que así, esto que estás sintiendo cuando te estoy diciendo tantas advertencias, lo sienten los visitantes al llegar a la atracción, en que cada 5 metros hay letreros, sobre todo si escogiste la opción naranja, en si estás seguro de que quieres la naranja o mejor te vas a la verde, porque no quieren que te bajes vomitando, etc. Fuera de eso, si eres una persona que te gustan las montañas rusas, que no te hacen nada, que vas a un parque de diversión, como creo que la mayoría de la gente que va a los parques de diversiones, los disfruta y te subes a esas atracciones que te llevan hasta el cielo, te dan vueltas, que tienen varias inversiones o que te tienen un rato dando vueltas ahí arriba, probablemente no tengas ningún problema. Es solo cuestión de gustos. También sabemos que a Disney va mucha gente que no es dada a atracciones fuertes y que va por el simple hecho de ver el parque, experimentar el parque y convivir en la atmósfera de Disney. Son los dos tipos de visitantes. Pero si te gustan las emociones fuertes, la disfrutarás mucho. Y por supuesto, el elemento visual y el elemento visual que te crean los efectos sonoros y visuales es incomparable. Por eso, para muchos es su favorita y se suben varias veces, incluso en un día, lo que ya en sí es un reto. Y es así como hemos llegado al final de esta edición, de esta primera parte en la exploración del parque de Epcot. Continuaremos en el próximo episodio. Esto lo haremos en dos episodios, ya que no es tan grande como Magic Kingdom, o por supuesto, Magic Kingdom siendo el parque principal, requería tres episodios. En el siguiente concluiremos esta serie explorando Epcot y te presentaremos otras atracciones, además del World Showcase, que es un elemento que en lo personal es mi favorito. El conocer todos los países que están representados ahí y sentirte que estás realmente en ellos o en un pedacito de ellos. Algo muy interesante. Pero mientras hemos terminado, te recuerdo que puedes enviar cualquier pregunta que tengas sobre Disney o incluso también sobre Universal. Envíamela al correo showparqueswd@gmail.com. También puedes contactarte con este podcast a través de sus redes sociales. Estamos como @showparqueswd, tanto en Twitter como en Facebook. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo si quieres. ¿Cómo puedes hacerlo? En app, si nos escuchas en Apple Podcast, cuando estás escuchando este episodio, en la parte de abajo inferior derecha hay tres puntos. Picas en esos tres puntos y te da la opción de compartirlo, ya sea en tus redes sociales, por WhatsApp o por correo electrónico. Y si conoces de alguien que le gusta Disney y le gustaría conocer acerca de los parques, se lo puedes compartir. De igual manera, si nos escuchas en Android, en la aplicación de Google Podcast, es lo mismo, solo que está en la parte superior derecha. Ahí están los tres puntitos, le das clic y también te da la opción para compartir este podcast y que le pueda ser utilidad a alguien que esté planeando visitar los parques de Disney o que simplemente le encante conocer todo lo relacionado con Disney y quiera saber más sobre este tema. Gracias por escucharnos. Mientras tanto, feliz viaje a Disney.